COPE Zaragoza.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Ana Vaz y en el control de sonido está Víctor Franco. Comenzamos la crónica del deporte en Zaragoza, en la que hoy tenemos muchas cosas que contarte. Por ejemplo, que el guardameta del Real Zaragoza, Roberto, está negociando su salida del equipo. El club quiere rescindir su contrato, algo que también negocia con Babovic. El que ya está fuera es Romarí, con el que se ha llegado a un acuerdo esta mañana para rescindir su vinculación con el Real Zaragoza. Además, Lanzaro está prácticamente descartado y, en principio, no seguirá en el equipo. Todos ellos han estado ausentes en el regreso al trabajo del equipo, que ha tenido lugar esta misma mañana. Se ha pasado reconocimiento médico a las 8:30 y a las 10 se ha realizado el primer entrenamiento a las órdenes de Paco Herrera. Y los que sí que han estado esta mañana en la vuelta al trabajo del Zaragoza han sido los dos primeros fichajes de este mercado de invierno. El lateral derecho David Cortés, que llega del Hércules, y también Barquero, que viene libre después de desvincularse del Levante. Además, hace apenas 2 horas se ha presentado como nuevo director general del Real Zaragoza a Jesús García Pitarch. Ha confirmado además que junto con él llega como secretario técnico Moisés, y por cierto que Pitarch no ha descartado que Isidro Villanova entre a formar parte de la entidad, aunque no será como presidente. Y hablando de presidentes, hoy ha sido Fernando Molinos quien ha presentado a Pitarch. Sorprendente, porque ha confirmado que ya no trabaja en el Zaragoza y que ni siquiera tiene contrato. Y la Sociedad Deportiva Huesca también incorpora un nuevo jugador. Es Borja Sánchez, juega en el centro del campo, tiene 26 años y ha estado en equipos como el Girona, la Ponferradina o el filial del Atlético de Madrid. Así que enseguida vamos con todo esto, pero lo primero de todo es una pausa y ahora mismo comenzamos.
¿Qué vais a hacer este año?
Luchar para que vuelvas a sonreír. ¿Vas a venir?
Claro que sí.
Campaña de abonos 2013-2014 del Real Zaragoza. Nuevas categorías para menores desde 54 euros y abonos adulto de grada desde 217 euros. Real Zaragoza, volver a sonreír.
Los mejores precios en colchones y sofás los encontrará en el descanso de los precios. Somieres, canapés, relax, cabeceros, camas con motor, de todo, con ofertas especiales. Colchones desde 70 euros, canapés desde 199, precios también especiales para jubilados y parados. El descanso de los precios, en calle 12 de octubre 35, teléfono 976-253878.
Regla de oro de la filosofía todoísta por el maestro Kiro Todo.
Casi todo el mundo conformarse con poco. Un todoísta, solo conformarse con todo.
Conviértete al todoísmo. Todo un Mazda 6 con todo el equipamiento, un precio increíble y 5 años sin preocupaciones, desde 23.940 euros. Oferta válida hasta el 31 de julio financiando con Santander Consumer. Consulta condiciones en Mazda.es.
En Zaragoza les atenderemos en Saracosta Motor, Avenida de Cataluña 105.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
3 de la tarde, 24 minutos, a los jugadores del Real Zaragoza ya se les han terminado las vacaciones. Esta mañana a las 8 la plantilla estaba citada para comenzar a pasar reconocimientos médicos, que además seguirán a lo largo de toda la semana, y ya después a las 10:30 se han trasladado hasta la Ciudad Deportiva todos los jugadores para realizar la primera sesión de entrenamiento de la nueva era de Paco Herrera. Ha habido varias ausencias importantes, la única que ya sabíamos era la de Álvaro y las demás eran todas estas.
Sí, como sabéis, en la pretemporada tenemos 4 futbolistas que ahora mismo están con mayor o menor plazo lesionados: Zuculini, Javi Alamo, Víctor Rodríguez y Obradovic. Hay 6 chicos de fútbol base que van a participar en la pretemporada: los porteros Wally Aroca, Carlos Hernández, Tarsi y Antoni Suárez. Y luego del resto de jugadores, es verdad que Leo tiene un par de días de descanso que le dio el míster, y Álvaro, por su intervención en el sub-21, también va a tener probablemente una semana, hasta el viernes o sábado, de vacaciones. Se da la circunstancia de que han acabado su contrato Lanzaro y Sapunaru, el fin de cesión de Bienvenu, de Rodri, de Rochina, de Wilches y Carmona, y estamos negociando la rescisión de Roberto y de Babovic, y hemos negociado y firmado el despido de Romarich.
Pues este era el resumen que hacía Jesús García Pitarch en su presentación como nuevo director general del Real Zaragoza, de todas las presencias y también de todas las ausencias. La de Romarín nos la esperábamos porque ya sabíamos que está negociando contrato. De hecho, ya ha negociado y ya ha acordado esa rescisión de su contrato. Por tanto, ya no es jugador del Real Zaragoza. Y lo que nos ha pillado más por sorpresa eran las ausencias de Babovic y Roberto. Al menos estas ausencias se han visto compensadas con la llegada de dos nuevos jugadores, como son Barquero y David Cortés. Y siguiendo de cerca el arranque de la pretemporada del equipo está Andrés Ramírez, así que hablamos ya con él. Andrés, buenas tardes. Bueno, Andrés, reconocimiento médico a las 8, entrenamiento a las 10:30 y lo más destacado, las ausencias, sobre todo la de Roberto.
Bueno, la de Roberto al final, en definitiva, Roberto no es un jugador que no pertenece al Real Zaragoza porque sus derechos son propiedad de un fondo de inversión participado por Agapito Iglesias, que es el accionista mayoritario del Real Zaragoza, y en definitiva, como no va a jugar en segunda división, ahora ese fondo de inversión tendrá que buscar un equipo puente, porque los derechos de un jugador no pueden ser, los deportivos no pueden ser de un particular, ni de propiedad de un particular y tampoco de un fondo de inversión. Entonces tendrá que buscar ese fondo de inversión, tendrá que buscar un equipo puente para buscarle acomodo a Roberto de cara a la próxima temporada. En definitiva, que el guardameta ha jugado aquí, y no me gusta hablar de alquiler cuando se habla de personas, pero ha jugado aquí alquilado a préstamo, como queramos, dos temporadas. Ahora se va, al descender el equipo a segunda división, no puede continuar, porque hay que recordar que el Zaragoza pagaba 840.000 euros de los 1,2 millones de euros de ficha que percibe Roberto, y además pagaba 300.000 euros por la cesión. Por lo tanto, es un jugador que no puede continuar aquí y que en Portugal ayer lo negaban, pero puede ser que ese equipo puente sea el Benfica y que después Roberto acabe jugando en otro equipo.
En el Benfica, donde recordemos que ya jugó y que no le fue nada bien, le llovieron las críticas.
Exacto, por eso te digo, Ana, y comentábamos antes de entrar en directo que tengo la impresión de que sería un equipo puente. Lo que está claro es que Roberto no va a continuar en el Real Zaragoza y que ese fondo de inversión, que es propietario de sus derechos, en definitiva económicos, no deportivos, porque tiene que corresponder a un club, pues tendrá que irse a otro equipo. Yo no sé si definitivamente sea el Benfica o no, o simplemente el Benfica será un equipo puente para recalar en otro sitio, como sucedió, por ejemplo, aunque recuerdas, Ana, con Juan Carlos,
sí,
el jugador que vino al Real Madrid, pero que no vino directamente al Zaragoza, no vino del Real Madrid directamente al Zaragoza, sino que lo hizo a través de un fondo de inversión, lo colocó en el Sporting de Braga y después lo cedió al Real Zaragoza.
Bueno, y más ausencias en la portería, la de Leo Franco, pero esta por motivos diferentes.
Sí, tiene dos días más de descanso, lo mismo que Álvaro, que tiene una semana, en este caso porque fue campeón de Europa con la selección sub-21 en el europeo que se disputó a principios de junio en Israel, y por lo tanto esos dos jugadores, uno, Leo Franco con dos días más de descanso, y Álvaro con una semana, con lo cual se incorpora un poquito más tarde.
Bueno, también se está negociando la rescisión de contrato de Babovic, y el que ya está fuera definitivamente es Romaric.
Sí, lo de Romaric ya lo sabíamos, lo de Babovic era algo esperado porque también llegó de una manera, voy a decir entre comillas, extraña. Nunca se ha sabido de quién pedirá el pase de Babovic, y por lo tanto Stefan Babovic, que se desvinculará del Real Zaragoza y que en las próximas horas tanto él como Roberto seguirán los pasos de Romaric y los tres dejarán de pertenecer al Real Zaragoza. Importante la ficha que se quita a Zaragoza de Roberto, lo mismo que sucede con Romaric, y en definitiva jugadores que no entraban en los planes del club, sobre todo por el apartado económico, y que ya no van a continuar en la disciplina zaragocista.
Bueno, recordar además que ya no han estado algunos jugadores que han terminado su vinculación con el Zaragoza y por los que no se han realizado esfuerzos por renovarles. Es el caso de Rochina, de Bienvenu, de Rodri, Sapunaru, Wilchez, entre otros. Y luego los lesionados, Andrés, ¿qué tal están? Tanto Javi Álamo como Zuculini.
Los dos nos comentaron esta mañana que ellos para octubre, o sea, para finales de septiembre, principio de octubre, esperan ya poder participar con el equipo, pero hasta entonces tendrán que seguir realizando un trabajo especial para ponerse a punto. También, aunque se debe poner a punto Iván Obradovic, en este caso el serbio no entra en los planes del club para la próxima temporada, pero igual se tiene que quedar en la plantilla porque viene de una lesión de larga duración y es difícil encontrarla cómodo. Y también un poco de lo que ha sorprendido, de lo que ha dicho en su presentación Jesús García Pitarch, era lo de Víctor Rodríguez, pero simplemente es que la temporada pasada acabó con una contractura y se quiere ir poquito a poco en la preparación del joven extremo catalán para no forzarle. Así pues que lo importante, lo que tú comentabas, pues que Javi Alamo y Zuculini estarán en condiciones a finales de septiembre, principio de octubre, para estar a disposición de Paco Herrera.
Pues antes de continuar, Andrés, vamos a ir escuchando a uno de estos lesionados, a Franco Zuculini. El argentino nos contaba qué tal está en su proceso de recuperación.
Sí, no, para empezar con todos no, pero sí con los entrenamientos que vengo llevando en Argentina, ¿no? Correr y un poquito más. Me quedan 3 meses para estar al 100%, así que bueno, aprovecho, trabajo con pelota, ir de a poquito. Fines de septiembre, octubre, sí. Esperemos lo más rápido posible, pero me dijeron 3 meses. Siempre para adelante, la lesión se ha portado muy bien, así que bueno, eso me ayuda para seguir avanzando, ¿no?
Eso sí, Zuculini asegura ya no tener ningún problema por jugar en segunda división, así que seguirá en el Zaragoza.
No, problema sería si no estaría en este club, así que contento de haber vuelto, ahora ponerme bien de la pierna y bueno, hacer lo que todos queremos, ascender al Zaragoza, así que vengo con todas las mismas energías que mis compañeros.
Cree además que el Zaragoza tendrá papel de favorito para ascender de nuevo a Primera División.
No, claro, obviamente. Y en Primera División tampoco lo somos, así que bueno, ya lo sabemos. Entonces hay que demostrar que vamos para ascender y bueno, hacer lo mejor posible las cosas.
Y le preguntábamos también a Zuculini cómo vivió el descenso del equipo estando en la distancia.
No, mal, muy mal, como todo, ¿no? Esto no creo que sea por distancia o no, o estar a cercanía, ¿no? El descenso creo que lo sufrimos todos, así bueno, hay que cambiar la mentalidad, confirmar de dónde estamos y nada, hacer lo posible para volver al Zaragoza primero.
Por cierto, que otra situación curiosa es la de Lanzaro, ha rechazado seguir en el Zaragoza ya en 2 ocasiones y por eso Pitarch hablaba así hoy del italiano.
En cuanto a Lanzaro, la situación es que el club le hizo una oferta, no se llegó a un acuerdo y en este momento está descartado. En este momento no tenemos la idea de que vaya a continuar porque no aceptó las condiciones del club.
Bueno, pues Lanzaro, Andrés, que parece que se queda fuera.
Exacto, él quería 2 temporadas. Yo tengo la impresión de que en ese punto no había acuerdo, aunque en principio el acuerdo iba a ser por 1 temporada y otra opcional, pero Lanzaro, que la temporada pasada estaba cobrando en torno a los 350.000 euros, el club le ha ofrecido casi la mitad de esa cantidad y, por tanto, el italiano prefiere quedarse en su país a continuar en el Real Zaragoza, a pesar de que Paco Herrera quería contar con él.
Otros jugadores que estaban hoy, aunque todavía no se sabe qué pasará con su futuro, son, por ejemplo, Lubens, La Guardia, Pinter. Estamos pendientes también de lo que pase con Postiga y también de Apoño. Andrés, publicas hoy en el periódico de Aragón que el club ha ofrecido que se marche al Español.
Bueno, sí, pero el equipo periquito no parece que vaya a fichar a Poño. Es una situación complicada, ¿no? Porque el Zaragoza, además de buscar un club que le ofrezca a Poño las 2 temporadas que le quedan de contrato a 800.000 euros de ficha por temporada, quiere también recuperar lo que todavía le tiene que pagar al Málaga. El traspaso de Poño se cerró en aproximadamente 850.000 euros. De esos 850.000 euros, el Zaragoza ya ha pagado 250.000, pero le quedan dos pagos. Uno que fina en este mes de junio de 300.000 euros, otro que fina también en julio del año 2014 de 300.000 euros y, por lo tanto, la situación es complicada porque es difícil que pueda encontrar en el Zaragoza un club que le pague la ficha que tiene a Poño, repito, 800.000 euros, pero además el Zaragoza quiere recuperar para levantar los avales de la operación los 600.000 euros que todavía le faltan para completar, pagarle al Málaga, para completar, como decía, el fichaje de Apoño. Por lo tanto, situación complicada y ya veremos a ver lo que sucede.
Bueno, además hoy ha sido el primer día de trabajo con la camiseta zaragocista para Barquero y también para David Cortés. Barquero,
no, ellos no han estado nada hoy en el entrenamiento.
¿No han estado todavía? Vale. El club sí que lo hizo oficial el pasado sábado por la mañana. Barquero ya lo habíamos estado anunciando a lo largo de la semana pasada, refuerzo de lujo para el Real Zaragoza, pero el que sí que nos pilló un poco más por sorpresa fue David Cortés.
Sí, pero bueno, Sapunaru se marchó, había que buscar un lateral derecho. David Cortés tenía un acuerdo con el Hércules de Alicante para continuar allí con una ficha aproximadamente de 80.000 euros. El Zaragoza se cruzó en el camino, no había firmado contrato todavía David Cortés y al final ha fichado a este lateral ya de 34 años, lateral derecho David Cortés, para 1 temporada y bueno, viene avalado tanto por Moisés García León, que va a ser el secretario técnico del club, como por Jesús García Pitars, que hasta hace unos meses, hasta finales de junio, fue presidente del Hércules. Además, habrá que ver lo que sucede finalmente con José Fernández, porque está en la órbita del Castilla. Es un jugador que el club cuenta con él, pero yo tengo la impresión de lo que puede pasar, no, en este caso es diferente porque tiene contrato en vigor, lo que sucedió con Rodri, el delantero que vino cedido en el mercado invernal al Zaragoza y que posiblemente vaya a jugar en el Almería. Y digo lo mismo porque quizás ahora la ficha de José Manuel Fernández es demasiado elevada para la segunda división, sin ser una ficha alta, evidentemente, porque no rondará los 250.000 euros, y habrá que ver si el Castilla decide definitivamente acometer el fichaje de Fernández, si el Zaragoza no lo traspasa y tiene que fichar otro lateral derecho más para reforzar una posición en la que al salir Sapunaru ha llegado David Cortés.
¿Y la presentación cuándo sería entonces? ¿Mañana?
En principio, ahora, en estos momentos, o hace un poquito, nos comunicaban que estaba pasando el reconocimiento médico en la clínica Quirón, como siempre, y todo apunta a que mañana serán presentados tanto Barquero como David Cortés, eso sí, después de participar en el entrenamiento que dará comienzo a partir de las 9:30 de la mañana en la ciudad deportiva. Por lo tanto, estos dos jugadores que ya a partir de mañana van a estar a disposición de Paco Herrera.
Bueno, por hablar un poquito más de llegadas, Andrés, tenemos que descartar ya a Oriol Riera, que se va al final a Osasuna, y después está Ifrán, que sufre una rotura en la plástica de la rodilla, se ha lesionado, va a estar de baja en torno a 6 meses, es una lesión que ya tuvo en 2010, así que en principio es desaconsejable su fichaje.
Yo me imagino que Ifrán con esta lesión no va a venir, era un jugador que el Zaragoza había hablado ya de la cesión, había pedido la cesión formalmente a la Real Sociedad, pero me imagino que el jugador uruguayo ya no vendrá porque prácticamente nos plantamos en enero, son muchos meses y el Zaragoza, a petición de Paco Herrera y porque creo que es evidente, porque faltan efectivos arriba, tiene que contratar dos puntas. Por lo tanto, todo apunta a que uno de ellos no sea Diego Ifrán, con el que, como digo, el Zaragoza había hablado, la Real lo había convencido de que se viniera cedido al equipo de la Romareda y que ahora, por esa lesión, pues todo apunta a que definitivamente no recalará en el conjunto zaragocista.
Seguimos pendientes además de otros nombres, de Cabrera, de Joseba Llorente, de Luso Delgado, en definitiva muchos nombres de posibles llegadas que están sonando estos días, y por eso hoy García Pitarch también hablaba de incorporaciones. Aseguraba que Herrera quiere al menos 5 o 6 llegadas y él espera cerrar muchas de ellas entre esta semana y la que viene.
En cuanto a las incorporaciones, es verdad que están cerradas la de David Cortés y la de Barquero. Vamos a intentar, el míster ha pedido 5 o 6 incorporaciones, independientemente de si sale alguien o no que habría que reponer, y estamos trabajando en eso. Esperamos entre esta semana y la siguiente, cuanto antes, que el míster pueda tener un núcleo duro de vestuario, de equipo y de plantilla para trabajar tranquilamente. Y creo que, como veréis, los primeros esfuerzos no se han centrado en la salida, sino en las entradas. Los primeros esfuerzos se centran en que el míster tenga el equipo humano y los jugadores que él cree necesarios. Los jugadores que se han hablado, que se han firmado y con los que se están hablando, tienen la aceptación y la solicitud del entrenador y tienen la aceptación del club, tanto por parte de Moisés como por parte de Charlie, como por parte mía también.
Las bases de este nuevo proyecto del Zaragoza en segunda deben ser Víctor Rodríguez, Paco Montañés, Álvaro y Abraham. Pitarch nos contaba cómo está la situación de estos jugadores.
Esperamos contar todos, pero la realidad económica del club hará que estudiemos las ofertas que hay. Hay ofertas, y si algún club hace una oferta importante y los jugadores solicitan su salida del club, el club lo estudiará.
Además, hay negociaciones con otros jugadores, como es el caso de Luis García, pero al margen de lo que suceda con todos estos jugadores, García Pitarch asegura que se confeccionará un equipo lo más competitivo posible.
Hay negociaciones, además de con estos 3 jugadores que he citado, y ya con un acuerdo suscrito con Romaric, ahí existe la posibilidad de que salgan otros jugadores, porque como he dicho antes, el Real Zaragoza tiene que acomodar su presupuesto a la realidad, ¿no? Obviamente, hay de unos jugadores que debemos de desprendernos y de otros que no nos queremos desprender. Vamos a conseguir y que el equipo sea muy competitivo, que sea un gran equipo, como el Real Zaragoza merece y como todos queremos ver.
Antes de meternos, Andrés, en terreno un poco más institucional, destacamos algo más de la vuelta al trabajo del Real Zaragoza. ¿Qué tal ha ido esa primera sesión de entrenamiento?
Con mucho calor, no ha habido novedades, ha habido muchos jugadores del filial, hasta 6, porque de las palabras de García Pitarch de esta mañana también se deduce que tanto Pablo Alcolea como Jorge Ortiz son miembros de pleno derecho de la primera plantilla, y en definitiva, pues bueno, un entrenamiento que Como digo, con mucho calor. De ello se ha ido a dar cuenta ya Paco Herrera, que ha suspendido el entrenamiento que había programado para esta tarde, y sin embargo el de mañana va a ser a partir de las 9:30 de la mañana, cuando la temperatura es un poquito más agradable y los jugadores van a poder trabajar mucho mejor. Y digo esto porque este año, por aquello de las estrecheces económicas, el Zaragoza tan solo va a estar durante 8 días en Alcalá de la Selva, donde va a hacer una muy buena temperatura para que el Zaragoza pueda entrenarse, pero el resto de la pretemporada va a ser en la ciudad deportiva, y evidentemente con estos calores o se entrena pronto o es prácticamente imposible.
Recordemos que es el día 15 cuando el Zaragoza se marcha a Alcalá de la Selva y que de momento tiene ya cerrados 4 partidos amistosos: el 23 de julio ante el Teruel, el día 27 ante el Nastic, el día 3 de agosto ante el Numancia, el día 6 de agosto ante Osasuna y alguno más que quedará por cerrar también.
Sí, alguno más habrá por ahí pendiente. Bueno, hay partidos de todo gusto. Paco Herrera quería una pretemporada exigente. Y bueno, sí, está el partido contra Osasuna de primera división, en definitiva, que poquito a poco, imagino, pues también habrá que buscar rival para el trofeo de Ciudad de Zaragoza, que el año pasado ya sirvió de presentación. En definitiva, pues que todavía queda un poco que tal, como tú decías, Ana, algún partido de pretemporada.
Bueno, y en terreno institucional, la verdad es que Jesús García Pitarch lleva ya trabajando en el club desde hace días, aunque como te venimos contando, ha sido esta misma mañana cuando ha sido presentado. Bajo su visto bueno se han dado ya los primeros fichajes del equipo. Su llegada no fue oficial hasta el viernes y esta mañana, por cierto, ha anunciado también que con él viene Moisés como secretario técnico.
Sí, Moisés se incorporará en 2 o 3 días, haremos su presentación y va a ser el nuevo secretario técnico del Real Zaragoza.
Así de claro lo decía Pitarch esta misma mañana. Y bueno, Andrés, ¿qué sensaciones te ha transmitido Pitarch en esta presentación?
A mí me ha dado la impresión de que ha aparecido en la sala de prensa con la lección muy aprendida, no se ha salido del guión, ha apelado al zaragocismo para que la gente renueve los abonos, tampoco ninguna crítica ni una mala palabra hacia Agapito Iglesias. A mí lo que me hace sospechar, como decía anteriormente, que se ha presentado la sala de prensa con la lección bien aprendida y, en definitiva, que no se ha salido del guión. Ha dicho que no va a estar en el Consejo de Administración, que le da igual, que va a manejar todas las parcelas del club, y tampoco ha dado a entender si al final vendrá un presidente o no cuando se marche definitivamente Fernando Molinos. En definitiva, una rueda de prensa correcta y, como te digo, bajo mi punto de vista, con la lección bien aprendida y sin salirse nada del guión.
En la presentación de esta mañana, el nuevo director general del Real Zaragoza nos decía que sabe que llega un club en una situación difícil en la que las palabras no valen mucho. Lo importante son los hechos, pero a pesar de eso, Pitarch anunciaba llegar con ilusión y también con orgullo.
Me dirijo a través vuestro, a nuestros socios, abonados, simpatizantes, aficionados, con la mayor ilusión y con el orgullo de trabajar con todos vosotros y de formar parte de la familia del Real Zaragoza. Sé que lo de menos van a ser las palabras. Hay gente que se encuentra enfadada y a disgusto, y sé que solo los hechos van a cambiar su opinión y su estado de ánimo. El Real Zaragoza somos vosotros, somos ellos, y sin vuestra ayuda y la de ellos nada puede conseguirse. Las oficinas no pueden vivir a espaldas de la afición, y la afición ha de saber también que por encima de diferencias o críticas está el Real Zaragoza.
Además, asegura que desde ahora el club tendrá las puertas abiertas para escuchar la opinión de los socios y seguidores.
Nada ni nadie es más importante, y por eso mismo el Real Zaragoza necesita a todo el mundo. Las puertas del club están abiertas a todos. Si hay algo que reprochar o criticar o solucionar, me tendréis a mí y a la gente del club, que estaremos a vuestro servicio o a su servicio. Pero el míster y los jugadores tienen que sentir el aliento de todo el mundo y necesitan la ayuda de todo el mundo desde ahora mismo.
El objetivo principal, está claro, no puede ser otro que regresar a primera.
Que nadie crea que es fácil. Hay cosas que recuperar. Lo más importante parece que es recuperar inmediatamente la primera división. Pero todavía, en mi opinión, es más importante recuperar la unidad del zaragocismo. No os debo pedir nada porque soy el último en llegar, pero quiero que me aceptéis como uno más y que pongamos todos de nuestra parte. Muchas gracias. A partir de ahora os responderé a las preguntas que
le preguntábamos a Pitarch por qué se ha decidido por el Zaragoza. Él es bastante escueto. Dice que ningún profesional le diría que no a un equipo como este y además asegura que las negociaciones con Agapito han sido sencillas.
Bueno, al Zaragoza ningún profesional que le guste el fútbol y le guste su trabajo le puede decir que no. No, la verdad es que fueron sencillas porque en el primer momento lo que yo le hubiera pedido a Agapito, él lo ofreció. que era independencia para tomar decisiones y gestionar el club.
Sobre estas negociaciones con Agapito, Pitarch nos cuenta un poco mejor cómo fueron. Asegura que fue el Soriano el que le llamó.
Pues me llamó Agapito, me preguntó qué iba a hacer. Le dije que desde hacía tiempo ya había comunicado a mí en mi trabajo anterior que no iba a continuar y empezamos a hablar de la organización del club.
Asegura que conoce las decisiones que se han ido tomando en el club en los últimos meses, como por ejemplo la llegada de Paco Herrera y las salidas y llegadas de algunos jugadores. Sobre la situación de hombres del club como Cuartero, nos avanza que seguirá siendo consejero.
Normal, Jesús, porque el inicio de la liga está a la vuelta de la esquina, ¿no? Yo he conocido las decisiones que se han ido tomando porque mis conversaciones con Agapito se remontan probablemente a un mes y medio o dos meses. Entonces he conocido la contratación de Paco Herrera, he conocido la situación de los jugadores que están llegando y conozco la situación de las posibles salidas si se dan. Cuartero es consejero, seguirá siendo consejero y Cuartero junto con Moisés, con el míster y conmigo decidiremos las cuestiones deportivas conjuntamente los cuatro.
Además, avalan a García Pitarch y también a Moisés un gran conocimiento de la segunda división, algo que será este año muy útil para el Zaragoza.
La segunda división es complicada, cualquiera gana cualquiera, se dan muchas sorpresas, tanto arriba como abajo. De hecho, pues la situación del propio Hércules o del Murcia o del Racing de Santander, pues ha sido incluso el Sporting de Gijón en la primera vuelta, ¿no? Han sido complicadas porque se necesita en ocasiones tener jugadores con experiencia y jugadores que conozcan la categoría. En esas ideas, yo la conozco, Moisés la conoce, Cuartero la conoce, el míster la conoce, su cuerpo técnico la conoce, la categoría. Entonces intentaremos hacer el equipo mejor y más competitivo para que el Zaragoza esté arriba.
Asegura además que le preocupa la crispación en torno a Agapito Iglesias porque la unión de afición y club es necesaria para lograr los objetivos del equipo.
Me preocupa mucho porque al final nos perjudicamos a nosotros mismos. Lo más importante es el Real Zaragoza. Con ese objetivo nos une a todos. Y esa idea nos ayudará a todos a solucionar nuestras diferencias con tiempo, con un poco de paciencia, con un poco de comprensión y sobre todo con buena voluntad de todo el mundo. Pero yo creo que es posible si lo intentamos y si queremos hacerlo. Y evidentemente cuando el Zaragoza lo pongamos por encima de todo, pues obviamente la conclusión es sencilla.
Y sorprendentemente el encargado de presentar hoy a Pitarch ha sido Fernando Molino. Su contrato con el club acabó el 30 de junio, pero seguirá en Zaragoza el tiempo que sea necesario. Así al menos lo ha dicho hoy García Pitarch. Además asegura que Molinos ha aceptado esto sin recibir a cambio retribución económica alguna.
Yo le he pedido que se quedara con nosotros todo el tiempo que sea necesario. Él ha aceptado hacerlo desinteresadamente, sin ningún tipo de retribución. Lo que le hemos de agradecer y lo que le agradezco profundamente, porque espero que un zaragocista, hijo de un grandísimo y brillante periodista zaragocista que escribió un libro de la historia del Real Zaragoza, pues en momentos convulsos también tiene que arrimar el hombro. A lo mejor era más fácil irse para Barcelona, ¿verdad?, y estar más tranquilo, pero necesitamos que Fernando nos ayude, necesitamos que nos ayude todo el mundo y lo más importante es recuperar un clima mejor.
Y es que dice ahora lo importante es centrarse en configurar una buena plantilla. Las cuestiones del Consejo y la Presidencia pueden esperar.
Fernando estará aquí todo lo que sea necesario. Las cuestiones del Consejo se aparcan. Ahora mismo lo más importante es que el míster tenga un equipo consistente, que tenga los jugadores que quiere tener, que creamos todos que ese equipo es suficiente para conseguir los objetivos. Una vez se haya conseguido eso de la mejor manera posible, defendiendo lo mejor los intereses del Real Zaragoza, tendremos que negociar rescisiones y salidas, que estamos ya haciendo. Y las cuestiones del Consejo o de la propiedad son cuestiones que en el día a día a mí no me incumben y no me afectan.
Bueno, aunque esto sea así, Andrés, desde luego es llamativo que el Zaragoza no tenga presidente y que sea una persona sin contrato con el club el encargado de presentar a Pitarch.
Aquí es todo muy curioso, como tú dices. Bueno, Fernando Molinos en teoría no hasta el 30 de junio, sino a mitad de junio finalizaba ya el contrato que firmó de una temporada por el Real Zaragoza. Él fue el que presentó a Paco Herrera, él fue el que ha presentado también a García Pitarch, y lo que no ha aclarado de García Pitarch es si cuando se vaya Molinos, que en un momento determinado se irá cuando se considere oportuno, si va a haber nuevo presidente o no. Ahí tendrá que decidir será Gatito Iglesias, pero también podría ser que al entrar, como suele decir el comando en plaza, García Pitar, y manejar toda la organización del club, pues a lo mejor al final no viene el presidente. De momento, Fernando Molinos, que continúa en el cargo, para el tiempo no se sabe, porque tampoco lo ha dicho García Pitar, y tampoco lo que ha aclarado el nuevo director general es si una vez que se vaya a forro Fernando Molinos, se nombrará un nuevo presidente.
Bueno, y una última noticia del Real Zaragoza, porque el proyecto de compra que encabezaba José Antonio Bisús ya ha llegado a su fin. Ayer se cumplieron los 20 días desde que el proyecto se había puesto en marcha. No se han logrado recaudar esos 2 millones de euros, tan solo el 8% del total. Y esta tarde a las 7 habrá una rueda de prensa donde además se puede acercar toda la afición zaragocista que así lo desee en Puerta Cinegia para explicar qué pasa ahora con este proyecto. ¿Alguna cosa más, Andrés?
Simplemente una pequeña decepción, porque todo el mundo pensábamos que detrás de ese proyecto había gente que iba con bastante dinero, que iba a poner dinero para llegar como mínimo a esos 2 millones de euros que se le iban a presentar a Gatito Iglesias, y que el empresario el Soriano fuera el que dijera que no a ese dinero, y por eso una pequeña decepción. Por lo otro, pues por lo menos lo han intentado. En definitiva, que se queda en nada el proyecto, que no va a haber oferta para Gatito Iglesias, y que desgraciadamente para el zaragocismo el empresario Soriano va a continuar un tiempo más, como, o no sabemos cuánto, como presidente de Real Zaragoza. Y también comentar, Ana, si te parece, que hoy, a partir de hoy, han empezado ya a pasar al cobro los recibos a los aficionados del Real Zaragoza que tenían domiciliado el pago de los abonos para el próximo curso. De esto también ha hablado García Pitar, ha dicho, ha dado a entender que había preocupación, no ha dicho hasta dónde era esa preocupación, pero evidentemente da la impresión de que muchos abonados no lo van a renovar y que, por tanto, el Zaragoza va a tener un problema económico ahora porque no va a contar con el dinero de los abonos que a lo mejor esperaba.
Pues gracias, Andrés. Lo dejamos aquí. Hasta mañana.
Un saludo. Hasta luego.
Y, por su parte, la Sociedad Deportiva Huesca ha cerrado su cuarta incorporación para la próxima temporada. Se trata de Borja Sánchez Gil. Es otro centrocampista con capacidad de llegada. Tiene 26 años y ha salido del filial del Atlético de Madrid, además de jugar en equipos como el Denia, el Girona o la Ponferradina. Así que con esto terminamos todo lo que tiene que ver con el fútbol. Una pausa y vamos con el polideportivo.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
El pilar de nuestro club es su afición.
Por eso en Heraldo sorteamos 1000 abonos del Real Zaragoza para que este año sigamos animando todos juntos a nuestro equipo.
Además, también puedes ganar la megacesta Real Zaragoza con más de 25 artículos oficiales y una de las 40 plazas que sorteamos para jugar un partido en la Romareda.
Hoy tu Heraldo puede llevar un abono del Real Zaragoza.
Aprovecha las ofertas en Decoraciones Sanz, en nuestro almacén de carretera de Valencia, kilómetro 8800. Liquidamos 30.000 metros cuadrados de tarimas flotantes y tarimas macizas a partir de 15 euros metro cuadrado. Y también las mejores marcas en suelos laminados a partir de 7 euros metro cuadrado. Hasta liquidar existencias, la mayor exposición en todo Aragón. Decoraciones Sanz, en carretera de Valencia, kilómetro 8800, frente al Juncar y gasolinera Santa Fe.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Queda menos para que lleguen a Motorland las 6 horas de resistencia en Vespa, una cita que cumple ya 4 años y que si te gustan las motos y en especial las Vespas, no te puedes perder. Nos va a hablar un poquito más de esta prueba José María Usón, que es el responsable de marketing y comunicación de Motorland Aragón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, siguen las actividades en Motorland, que no paran con el verano, ni mucho menos. Y lo siguiente que vais a celebrar son las 6 horas de resistencia en Vespa, que van a llegar dentro de muy poquito, el día 20, ¿no?
Sí, efectivamente. Como bien dices, no cesa la actividad en el circuito. Y bueno, ahora toca el turno a las Vespas, que es una cita que llevamos celebrando los últimos años. Además, le tenemos mucho cariño y la hacemos con mucha ilusión. Y bueno, siempre hemos tenido mucho éxito de participación, de público. Es una carrera diferente, muy divertida. Y este año además llega con algunas novedades.
Cuéntanos alguna de esas novedades.
Bueno, pues principalmente la novedad es que la carrera... aparte que la cita va acompañada de dos carreras soporte, como es la Promo Aragón, que son una categoría de promoción que junto con la Federación Aragonesa de Motociclismo se está promoviendo para chavales jóvenes y esperemos que futuras promesas, también viene con la Cuna de Campeones, y luego la carrera de Vespas, que este año, como te decía, la novedad es que va a terminar de noche. Son 6 horas, pero empieza a las 6 de la tarde y termina a las 12 de la noche. Uh-huh. Y bueno, pues quieras que no, es un aliciente más para los participantes y para los espectadores. Para los participantes, pues porque tienen que tener las motos con faro, no es lo mismo conducir de día que de noche, cuando vaya anocheciendo, el sol que te da de frente, y para los espectadores, pues bueno, sin duda será un aliciente más, y con veranito que hace
buena claro.
temperatura, pues estar tomando un refresco en la cafetería y viendo las carreras de noche en el circuito, pues será sin duda muy, muy, muy atractivo.
Porque es que esta es una cita que le gusta a todo el mundo, la verdad. No tiene solo carácter deportivo, sino que también es muy importante ese ambiente que se respira allí, ¿no?
Sí, sí, es una cita que, aparte, como los pilotos participantes siempre hemos tenido el máximo de participación, que son 50 equipos, que suelen estar compuestos pues entre 2 y 4 personas, una media de 3 personas, 150 pilotos, y prácticamente pues la mayoría son amateurs. Siempre hay algún piloto profesional, pero casi todos son amateurs que vienen a divertirse y a pasárselo bien, y no es una carrera que tengas la tensión de tener que ganar. Es más el compañerismo, pues se te rompe con las carreras de resistencia, siempre hay problemas mecánicos, pues se te rompe una cosa, siempre están los del equipo de al lado que te dejan piezas o te ayudan a arreglarlo. Bueno, en fin, es un poco vivir una carrera diferente a las que solemos organizar, y bueno, y seguir creando ambiente, afición, y bueno, que de eso se trata también.
Bueno, el objetivo es que tú ves Paguante rodando por el circuito durante 6 horas, pero además me llama la atención porque creo que hacéis una salida de carrera muy especial.
Efectivamente, sí. La salida se llama tipo Le Mans, que son las motos colocadas a un lado de la pista y los pilotos colocados al otro lado. Entonces, cuando se baja la bandera, los pilotos tienen que recorrer corriendo el ancho de la pista todos, a la vez, hasta sus motos, que tienen que estar sujetas por un compañero de equipo, poner la moto en marcha y salir todos a la vez. Con lo cual, la espectacularidad de la salida es el momento crucial, el momento más atractivo, ¿no?, de esas 6 horas, y que luce muchísimo, y que ver 50 Vespas a lo largo en la recta del karting, que claro, también recordemos que no es el circuito de karting, no es el circuito de velocidad, sino el de karting, que bueno, es muy largo, tiene 2 kilómetros, pero claro, ver 50 Vespas rodando ahí, la pista se ve, bueno, llena,
impresiona.
Y eso impresiona mucho. Aparte, hay millones de adelantamientos, porque claro, 50 Vespas, cada uno a su nivel, porque hay Vespas preparadas, bueno, categoría prototipos, ¿no? Hay Vespas súper preparadas, y hay un montón de gente que corre con las Vespas de calle. Tú le quitas los retrovisores y poco más, y a correr. O sea, que no hace falta realmente mucho, los presupuestos son muy bajos para esta carrera comparado con lo que estamos acostumbrados a ver. Y lo importante es eso, pues con cualquier cosa, con una Vespa que puedas tener en tu garaje, 3 amigos y equipamiento, y a correr. Eso es importante.
Y también el público que va, supongo que será de lo más diverso, desde jóvenes a los que les gustan las Vespas hasta algunos más mayores que también se acercan con un tono más nostálgico, pero sean mayores, sean jóvenes, el acceso es gratuito para todos.
Sí, efectivamente, el acceso es gratuito, y como bien dices, siempre hay un gran ambiente, y ahora las Vespas, que bueno, nunca han dejado de estar de moda, ¿no? Pero podemos decir que ahora quizá están un poquito más de moda cada vez, y bueno, incluso contamos con el apoyo de Vespa España, que nos está apoyando a difundir la carrera, y también a través de concesionarios locales, etcétera, y realmente el ambiente, siempre organizamos alguna concentración paralela, alguna historia, vienen gente en Vespa a ver las competiciones, o concentraciones moteras que hay al lado siempre paran para aprovechar y ver la salida. Bueno, en fin, el ambiente que se vive allí, tanto en la pista como fuera de ella, es para no perdérselo.
Bueno, además de estas 6 horas de resistencia de Vespa, en julio también se celebra en Motorland, los días 27 y 28, la Copa de España de Motociclismo, pero de momento nosotros nos quedamos con esta próxima cita en el calendario de Motorland, día 20, las 6 horas de resistencia de Vespas. José María Usón, gracias, y que sea un éxito este evento, que además no tengo ninguna duda de que va a ser así.
Muchísimas gracias por vuestro apoyo, y seguro que así será.
Y terminamos con baloncesto, porque te contamos que después de la marcha de Pablo Aguilar, el CAI Zaragoza también pierde a su base titular, a Sam Van Ronson. El jugador se marcha a Valencia, con quien ha firmado para las 3 próximas temporadas. El CAI percibirá 80.000 euros. Y con esto ya sí que terminamos la información deportiva en Aragón por hoy. Volvemos mañana a las 3:20. Que pases una buena tarde. Hasta mañana.